Hablaremos hoy, como hemos hablado ya algunas veces, y no hace mucho lo incluimos en un catálogo de gente que volaba o que levitaba. Recuerdo el libro Nadie Levita, un libro que yo me proponía escribir, un libro desde luego escéptico, destinado a negar toda clase de milagros. Es el libro más fácil de escribir. Libro perfectamente superfluo.
Claro.
¿Entiendes? Ese es el carácter superfluo de la refutación de leyendas. Usted dice, un tipo huele, mentira, dice, bueno, los hombres no huelen, ya está. Así escribió un libro y dijo, qué inteligente. Decir que los fantasmas no existen, lo dice cualquiera. El asunto es escribir un libro manifestando lo contrario.
Claro.
Igual, el resultado siempre es pésimo. Lo mejor es escribir sobre otra cosa. Digo yo que he escrito libros sobre fantasmas. Hablaremos hoy de Giuseppe da Copertino, el monje volador. No confundir con Elías Justrich, el arquero de Boca, que era el pez volador.
Claro.
Y que no tiene nada que ver con esta historia.
No, ni con ningún integrante de 100% lucha, que también hay unos cuantos voladores.
Hay, sí, sí, muchos voladores.
Sí.
¿En qué canal está 100% lucha?
En Telefe.
¿En Telefe?
Sí.
¿Y qué días está?
Quiero creer que los domingos.
Los domingos a las 11.
A las 11
no estará mucho... en el mismo horario de Capusotto.
No, no, quédese tranquilo.
Bien. El caso es que Giuseppe se llamaba, el verdadero nombre era Giuseppe Lesa. Nació en Copertino, ahí en Puglia, en Italia, en el año 1603. Parece que ya desde niño mostró una inclinación hacia la vida religiosa, tal como les conviene a los biógrafos, ¿no? Que siempre prefieren que las inclinaciones aparezcan pronto. Entonces ahí lo tiene Heracles matando serpientes en la cuna, a los héroes de la independencia haciendo más o menos lo mismo con su espada, a Einstein descubriendo la relatividad en brazos de su madre, y así. El caso es que a los 10 años el buen Giuseppe pasaba días y horas enteras en oración y en completa inmovilidad. En la escuela, esta actitud inmóvil y el estado de contemplación constante le valió el apodo de Giuseppe Bocaperta. Andaba siempre silencioso, admirando todo lo que lo rodeaba como un pajuelano. Y cuenta el biógrafo de Giuseppe Pastrovici, ¿no?, que escribió el libro Compendio dalla vita, virtù e miracoli del Beato da Copertino, y cuenta que mientras Giuseppe contemplaba la naturaleza, en su rostro se formaban los más extraños gestos. Perpetua era la apertura de su boca y la lengua le colgaba como desprendida, le colgaba. Desde su más temprana edad, Giuseppe se entregó al ayuno a favor de la pobreza de su hogar. Siempre es más fácil ayunar en la melladura que en la opulencia. A veces comía solo verduras y hierbas, o pasaba días sin comer absolutamente nada directamente, ¿no? En 1620 entró a la escuela de los capuchinos, y su estado anémico era tan profundo que no servía para nada. Se le caían las cosas de la mano y era tan incapaz de realizar los trabajos más sencillos que lo echaron. Tiempo más tarde pudo entrar en la orden terciaria del convento de Grotella. El 30 de enero de 1627 recibió el hábito de novicio. Al año siguiente lo nombraron sacerdote. Giuseppe tenía por hábito flagelarse. Tenía un látigo, un flagelo, provisto de clavos, con el cual se surtía diariamente. Llevaba qui nel petto una cadena de la que colgaban objetos de metal con aristas cortantes para mejor lastimarse. Hablaba de su cuerpo en tercera persona, como corresponde, como todo el mundo. Hable a alguien de su cuerpo, lo hará en tercera persona. Y lo llamaba burro al cuerpo, ¿no? Bueno, está bien que lo en tercera persona, porque si no, como quieren que diga, mi cuerpo siento dolor, No, es mi cuerpo siente dolor. Claro. Es decir, tercera persona. ¿Qué pasa? El caso es que en el convento no caía muy simpático, tal vez por esta particularidad. No, es por otra particularidad. Parece que una serie de prodigios se hicieron tan frecuentes e inoportunos que sus superiores lo denunciaron al Santo Oficio, a la Inquisición. El tipo hacía milagritos y lejos de asombrarse o utilizarlo para mostrar la existencia de Dios, no, lo denunciaban. Y apareció la Inquisición y lo metieron en el monasterio de San Lorenzo, en Nápoles, pensando que este era un lugar poco propicio para los milagros. Lo interrogaron, no encontraron nada contra él. De todos modos, lo mantuvieron en observación, los de la Inquisición, que eran medio pesados, ¿no? Y fue en ese momento cuando las virtudes de Giuseppe se hicieron públicas. Parece que un día, mientras daba misa en la capilla, Giuseppe lanzó un grito, se elevó en los aires y fue a posarse entre las flores del altar. Y allí permaneció un momento, frente a la mirada estupefacta de los asistentes, luego lanzó otro grito, y se elevó hacia el fondo de la iglesia, donde suavemente se dejó caer de rodillas. Tal proeza violentó muchísimo la Inquisición y lo enviaron a Roma para que fuera observado por el Papa Urbano VIII. Este Papa era conocido por su espíritu culto, su escepticismo y sus poesías latinas. Es decir, era menos creyente que Stalin. Cuando Giuseppe se acercó para besarle el pie al Papa, se emocionó, imagínese, como cualquiera de nosotros, y empezó a volar.
Claro.
Giuseppe, ¿no?
La emoción.
Dando su grito habitual, y permaneció cerca del techo de la sala hasta que el Papa le dijo que ya era suficiente y que bajara al suelo como todo el mundo. A pesar de su escepticismo, Urbano no tuvo otra opción que declarar que si Giuseppe moría antes que él, él mismo avalaría aquel prodigio en el proceso de canonización. Muy bien. En abril de 1639, Giuseppe fue enviado a Assisi, ahí donde nuestro querido Panchito de Asís. El padre superior de la Basílica de San Francisco recibió al monje como si se tratara de un impostor. Y el pobre Giuseppe sufrió todo tipo de vejaciones que se prolongaron durante 2 años. Durante ese tiempo no hubo prodigio alguno. Giuseppe aceptó los castigos con humildad, mitad contento, mitad defraudado. El superior de Assisi envió una carta a Roma asegurando que da Copertino era un impostore. Fue entonces cuando Giuseppe entró a una basílica, se paró entre los asistentes y recorrió por el aire los 18 metros que lo separaban de una virgen que estaba en lo alto. La besó piadosamente y bajó despacito. A partir de entonces los vuelos de Giuseppe fueron innumerables. El siguiente aparece en el Acta Santorum del Vaticano, el libro donde se especificaban los milagros. Parece que cierto día quiso sorprender a las monjas de Santa Clara y mientras las monjas cantaban la antífona Veni Sponsa Christi, Giuseppe surgió de pronto volando desde un rincón y se precipitó sobre una de las monjas,
¡epa!,
la tomó de la mano y la hizo girar por los aires. Luego hizo lo mismo con varias de ellas en distintas ocasiones. El caso es que empezaron a llegar curiosos de todas partes. El embajador de España en Roma, Juan Alfonso Enrique de Cabrera, duque de Medina y de Castilla, viajó hasta Assisi junto a su esposa para ver a Giuseppe. Lo encontraron solo en una habitación. Los sorprendió su austeridad. Y Giuseppe voló. El duque, la duquesa y varias personas del séquito se desmayaron, que es lo que haría yo si viera volar a cualquiera. Otro grupo de testigos estaba formado por Juan Federico de Brunswick, el duque de Sajonia, que era luterano, Georg Sittek y el filósofo y matemático Leibniz, aquel de las monadas, o mejor dicho, de las mónadas, que era protegido Leibniz del Leibniz, vamos a decirlo bien, Leibniz del duque de Sajonia. está mal escrito acá, yo lo dije mal. Fue en febrero de 1651, andaban de viaje por España e Italia y pasaron por Asisi. Intrigados, ¿no?, por los rumores de milagros que andaban por ahí, decidieron visitar a Giuseppe sin que éste lo supiera. Se metieron en secreto por una escalera privada hasta que la puerta de una capilla dejó ver que el monje estaba llorando, y en un momento dado lo vieron elevarse en el aire. Voló hacia atrás, como los colibríes, una distancia de 5 pasos, y quedó allí suspendido. El duque de Sajonia quedó tan impresionado que decidió convertirse al catolicismo,
claro,
lo cual sin duda no estaba planeado en el itinerario del viaje. Y llama la atención lo de Leibniz, que es el del cálculo infinitesimal también, es un hombre de ciencia, ¿no? Da testimonio de esto. Sin embargo, la posibilidad de volar nunca fue bien vista por la Iglesia, no. Desde que Giuseppe da Copertino llegó a Assisi hasta su muerte, el 18 de septiembre de 1663, el monje fue excluido del coro, de las procesiones, del repertorio, por los trastornos que ocasionaban sus continuas elevaciones. Si ya en ese entonces causaba este tipo de rechazo, imagínese ahora. Ahora no lo llevarían a ningún lado, y menos al cine. Se sabe que todo objeto volador en el cine tiende a buscar la pantalla.
Claro.
Como pasa con los canarios, con los gorriones que uno suelta en el cine, con el fastidio de los espectadores que gritan, ¡corran a ese monje! Que no me deja ver como se hunde el Titanic. Otra cosa que se descubrió de Giuseppe era que sus levitaciones sucedían especialmente bajo el efecto de la admiración. Cuando algo lo admiraba, ya fuese una flor, un cuadro, una música, volaba. Un día echó a volar al admirar la geométrica hermosura de un erizo de mar. Un inconveniente que tenía: se le caían las sandalias cuando volaba. Pero bueno, es una...
Un detalle menor.
Imagínese dejar de volar por no bajar a recoger la sandalia.
O porque le pegó a alguien en la cabeza con la sandalia.
Ahora bien, el Papa Urbano VIII, deseoso de mostrar que el monje de Copertino había volado, fue el mismo que firmó la condena de Galileo. O sea que condenó los descubrimientos que permitirían a Newton formar las leyes de la gravedad, y santificó, en cambio, a quien violaba estas leyes, aún no promulgadas.
Claro.
Como Newton todavía no tenía aún formuladas sus teorías, era más fácil volar entonces. Después apareció Newton, legisló, y ya todos quedamos sujetos a estas normas que nos hacen ser graves. 100 años más tarde, el Papa Benedicto XIV canonizó al monje volador y se dijo que testigos oculares de indiscutible... Claro, los testigos oculares son los únicos válidos en caso de vuelo.
Y sí.
Porque que te oigan volar no es tanto, ¿no? Y el caso es que testigos de indiscutible honestidad dieron testimonios de los prolongados vuelos de Da Copertino. También bajo la orden del mismo Papa se publicó esta biografía, de la que afanamos todos, de Pastorichi, el compendio de la vida del beato Giuseppe Da Copertino. No era Giuseppe, sin embargo, el primero en volar, ni será el último. Desde la antigüedad, la levitación es mencionada, considerada signo de posesión divina incluso por otras religiones, ¿no? Todos juran que el filósofo Yámblico, el neoplatónico, que nació allá por el 280... fue visto por sus discípulos mientras meditaba suspendido en el aire lo más cafillo. Teodoreto, citado muchas veces en este programa, y Gregorio relatan que con motivo de su iniciación en los misterios de Diana, en Éfeso, en realidad de Artemis, ¿no?, el emperador Juliano, de Diana entonces, el emperador Juliano fue elevado del suelo con su maestro, el asceta Máximo de nombre, ¿no? Y muchos testimonios demuestran que en Occidente la levitación era un acto de santidad mucho antes que en el catolicismo. Se la tenía como un prodigio que sobrevenía en los momentos de piedad intensa. Filóstrato habló de brahmanes que se elevaban durante la oración en la India. También ocurría lo mismo en el budismo, en el taoísmo, en el islamismo, aunque no en el maoísmo. Los seguidores de Mao Zedong rara vez levitaban. Lo digo como una curiosidad. Hay muchos testimonios, ninguno fotográfico, ninguno fílmico. Qué lástima, ¿eh? Sí. Pero mucha gente lo ha visto. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Yo se la dedico al propio José Giuseppe de Copertino, porque era un hombre de vuelo austero, poco escandaloso, poco amigo de darse dique. Si volaran algunos que yo me sé, estarían todo el tiempo floreándose en el aire con piruetas y echando humo y escribiendo Zafac. Pero este volaba mucho y cuando sentía admiración. También conozco gente que, si sintiendo admiración pudiera volar, permanecería igualmente como un ancla en la tierra, pues ha decidido no admirarse por nada, para no reconocer nada a ellos superior. Bueno, dedicado entonces a quien por la liviandad de su espíritu y facilidad de sus admiraciones son más propensos al vuelo que otro. ¿Con qué podemos ilustrar esto? Yo creo que hay un tango cuyo título parece designar al propio Copertino, que pasó por este mundo sin hacer más ruido que el de unas alas invisibles. Ave de paso, canta Charlo.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor es tropical, exhala un perfume de grises alores, como una canción sentimental. La luna del río se queda para que en las noches le cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado de fe. Mi destino es andar en la vida y se vale soñar a tu lado. Si ha tenido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires te obliga a dejarte, y bajo ese cielo por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical, exhala un perfume de brisas al hombre, como una canción sentimental. La luna del río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, mi aquel incansable, pasé por tu lado y entré corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar, y bajo esos cielos por ti soñaré. soñaré.
Escuchamos En la venganza será terrible, Ave de paso, interpretada por Charlo.